¿Y los aviones de transporte que están parando en Rota y en Morón porque están trasladando soldados o material bélico? ¿Y los otros aviones que hemos sabido que en los últimos días sí que han aterrizado y que sostienen intervenciones en Irán? Entonces yo creo que ahí hay mucho de postureo, mucho de decir no a la guerra, pero los tratados que tienes con Estados Unidos al final te obligan a permitir que allí puedan hacer determinadas cosas. Puedes reducir la intensidad de lo que se hace en las bases que comparte España con Estados Unidos, pero al final ellos tienen capacidad y derecho, por lo que está firmado, a utilizarlas. Y luego, respecto a lo que decía Cristina, es que es totalmente cierto. Efectivamente, hay una contradicción en ahora nos oponemos, pero en junio miramos para otro lado. Porque ahora vemos una oportunidad y estamos haciendo política, y en junio, bueno, como estábamos a otra cosa, no nos importaba.
Edu, déjame que haga una pausa. La vuelta voy contigo. Hago una pausa.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser.
Nais a Radio Gandía. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Radio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
Bestun ya está en la Safor. Descúbrelo en Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Tecnología, diseño y potencia desde 23.990 euros, con 5 años de garantía. Visítanos en Avenida Alicante 124, Belreguar.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96 289 8142 para concertar una cita, o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Íñigo Sastre, buenos días.
Buenos días, Ángel. Hoy te traigo otro tema al abierto, un temazo de Línea Directa. Exacto, porque su seguro de coche es uno de los mejor valorados en España y además, si te cambias, te mejoran el precio directamente. Así que ya sabes, llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
9 y 22 minutos de la mañana, 8 y 22 en Canarias, en el abierto Cristina de la Hoz, Pablo Iglesias y Eduardo Madina. Estamos todavía hablando del debate nacional a raíz de la intervención de Estados Unidos y de Israel en Irán y cómo se ha ido extendiendo por la región todo este conflicto. Edu, ¿qué querías hablar?
No, pero en la línea de lo que estaban señalando Pablo y Cristina, es verdad que nos podemos poner a buscar el microdato en el cual establecemos una fisura de la posición del gobierno o una contradicción con no sé cuál. Vale, perfecto, sí, es muy fácil. Pero reputacionalmente, la posición de España creo que no para de crecer desde la fijación de esta negativa de España a apoyar a Trump en lo que está haciendo en Irán. Y creo que está conectando con la sociedad española muy bien. Y creo que está conectando con una mayoría en la sociedad europea también muy bien. Es muy fácil buscar que si de repente un avión sale de la base de Rota y está estupendo, bien. Pero la posición del gobierno es un no claro a lo que está haciendo Donald Trump en Irán. Y creo que tiene valor. A partir de ahí, es evidente que deberíamos ver pronto una fotografía del presidente de gobierno y el presidente del Partido Popular juntos tratando de acercar sus visiones y gestando una posición común de España, de las principales fuerzas políticas, en la acción exterior tan sensible como la que estamos viviendo estos días. Y es más, sería muy interesante ver al señor Feijóo reunirse con los líderes del Partido Popular Europeo en otros países miembros de la Unión Europea, tratando de sintonizar con ellos una posición razonable de la Unión Europea. ¿Dónde suelen estar las posiciones razonables de la Unión Europea? Casi siempre suelen estar cuando defiende el funcionamiento de los organismos multilaterales y la vigencia del derecho internacional público y de los derechos humanos. Casi siempre está ahí. Cada vez que toca esas teclas tiende a acertar. Y cada vez que se despista de esas tiende a equivocarse. Y ya sé que hemos visto al presidente de Francia desplazarse a cantar la Marsellesa a un submarino nuclear, escoltado por aviones de combate. Estupendo. Muy bien. Las tensiones y las pulsiones bélicas de unos y otros y las ansias de protagonismo las podemos comprender. Pero a la Unión Europea se le espera defendiendo la paz, la vigencia del derecho internacional y los derechos humanos. Y se le espera pidiendo que los sistemas de Naciones Unidas funcionen y operen también aquí. ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho a escuchar un debate serio del Consejo de Seguridad? ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho a escuchar un debate serio del Consejo de Primeros Ministros, jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, fijando una posición ante esto? Hay un país miembro de los 27 que ha sido atacado en esta guerra en Oriente Medio. Yo creo que, bueno, podemos dedicarnos a buscar fisuritas y contradicciones y si un ministro ha dicho y si un avión ha salido. Perfecto, pero la posición parece clara, parece clara. ¿Es más propia del presidente de gobierno o del gobierno o casi que del PSOE dentro del gobierno de coalición que del Parlamento? Sí. ¿Nos gustaría una posición del Congreso común y una de los grandes partidos? Sí, pero me parece que aquí los errores los está poniendo todos Feijóo. Y lo vamos a ir viendo. Según giren los países europeos, girará Feijóo. Y se callará Tellado. Y serán señales de que hay algo que está cambiando dentro del Partido Popular. Yo no he entendido en la posición del PP prácticamente nada desde que empezó todo esto.
Yo le pediría al líder de la oposición incluso un poquito más que Edu. Tú dices sintonizar con el resto de los líderes europeos, ¿no? De su propio partido. Yo creo que debería liderar.
Liderar el
que haya una posición desde el Partido Popular Europeo común, lo cual es muy difícil porque también es un partido muy heterogéneo y luego cada país, sobre todo, tiene intereses absolutamente diferentes, incluso relaciones diferentes, no solamente con los países del Golfo Pérsico, sino con el propio Estados Unidos, y eso hace que cada líder europeo no solamente piense una cosa, sino que pensando en su país luego actúe de una manera diferente. Pero si tú quieres ser presidente del gobierno, yo creo que tienes que ir calentando, tienes que ir entrenando, y eso exige no solamente sintonizar, como tú decías, que estoy de acuerdo con tus compañeros de partido, sino tratar de liderar una posición, porque eso te va a permitir, si llegas a la Moncloa algún día, que estés más preparado para hacer exactamente lo mismo, porque ahora sin se duda te puede pedir, pero sin cuando duda estés gobernando es una exigencia absoluta. Creo que, sin embargo, hay una cosa que sí que veo que Feijóo hace. Estoy de acuerdo contigo muy bien cuando diferencias lo que hace Tellado, lo que hace el Partido Popular, lo que hace el portavoz, porque es cierto que cuando miras al Partido Popular, al final hay diferentes portavoces, diferentes dirigentes, y eso es normal, hay diferentes tonos, pero a veces da la sensación de que también hay diferentes estrategias, y no puede haber diferentes estrategias, solo puede haber una que tiene que marcar el líder del partido, y a veces da la sensación como de que se permite que el brazo derecho haga una cosa y el brazo izquierdo del partido haga otra para tratar de contentar a todo el mundo. Sí creo que hay una cosa en la que sea más fácil de explicar o difícil, el PP acierta, que es en denunciar permanentemente esas mentiras del gobierno, o ese doble rasero, o ese hacer una cosa y luego decir la contraria, o decir el no a la guerra, pero luego por detrás estar actuando quizá de otra manera, porque hablas con el embajador de Estados Unidos, pero no explicas lo que le has dicho el embajador de Estados Unidos, que realmente sería, ahí tiene usted la puerta, lárguese, no queremos saber nada de usted, o hablas con Macron por teléfono y Macron traslada luego a Donald Trump a lo mejor una posición de España que no es la que has contado en público. Y luego hay otro elemento que yo creo que el gobierno también tiene que explicar o que tiene que reflexionar, porque además del no a la guerra, venimos de otro no de Pedro Sánchez en los últimos años, que es ese no a incrementar el presupuesto en defensa, porque lo pide Donald Trump en la OTAN, pero no solamente porque lo pide Donald Trump, sino porque nos hemos dado cuenta y hemos aprendido todos, después del ataque de Rusia contra Ucrania, que necesitamos defendernos, que no podemos depender precisamente de Estados Unidos, y menos aún si hay un señor como Donald Trump al frente, para defender nuestro continente. Entonces, todos los países europeos están valorando no solamente cómo incrementar el presupuesto de la OTAN, sino cómo incrementar el presupuesto dentro de la propia Unión Europea para defensa y para seguridad, para protegernos y no depender de un señor como Donald Trump. Si de verdad crees eso y piensas eso, y además ahora mandas una fragata a Chipre, porque, como decía Cristina,
A lo mejor no vas a atacar en un conflicto, pero ya estás dentro del conflicto para defenderte, tienes que ser consciente de que necesitas más medios. Entonces, a mí me parece incompatible llevar la fragata, reconocer que Trump hace lo que le da la gana, que tenemos que tener una posición fuerte en Europa, que en Europa tenemos que ser autosuficientes en materia de seguridad y defensa, y luego decir no incremento el presupuesto en defensa, porque esto es ser muy de derechas y muy facha.
A mí lo que me inquieta de este conflicto es que al final prevalezcan las cuestiones de consideración. Bueno, somos expertos, a lo mejor no solo pasa en España, tampoco somos los inventores de muchas cosas, pero somos expertos en convertir los conflictos internacionales en cuestiones de política doméstica.
Sin duda.
Y a mí sí me preocupa que primen los criterios de oportunidad política doméstica sobre los criterios de que estamos ante una cuestión de alcance internacional que nos afecta a todos, que nos pone en peligro a todos y que además puede tener consecuencias económicas duraderas, porque ya tenemos dos conflictos abiertos en canal, que han sido Gaza y Ucrania, que llevan años enquistados y que está también es otro conflicto que se puede enquistar y tener un impacto directo sobre nuestros bolsillos, sobre nuestra economía y sobre nuestra posición en el mundo. Entonces, yo creo que no lo podemos solo convertir en una cuestión de política doméstica y ver una ventana de oportunidad porque esto me beneficia o me perjudica. Dicho esto, es verdad que en Europa no hay una posición unívoca. Fíjate, la posición de Meloni se asemeja
a la posición
que tiene Sánchez,
déjame,
por ejemplo.
Que vamos a ir a ello precisamente y entramos con esa modulación que está haciendo algunos líderes europeos. Bueno, primero, el rapapolvo diario de Donald Trump, que ya saben que está muy enfadado con España, ya lo dijo anteriormente, lo ha repetido esta misma noche. Trump primero dijo que iba a cortar todos los lazos económicos con nuestro país. Recuerden que llegó a pronunciar la palabra embargo. Luego, un día después, su portavoz llegó a mentir diciendo que habían llegado a un acuerdo con España para que España apoyara militarmente la operación, y ahora Trump ha pasado directamente al insulto. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
No contra Pedro Sánchez, sino contra toda España, porque nos llama perdedores.
Sí, en una entrevista telefónica ha tachado al gobierno español de perdedor, de gorrón, por la falta de inversión en defensa y de ser un miembro hostil de la OTAN, y ha dicho que, visto que España no juega en equipo, pues que Estados Unidos tampoco piensa hacerlo. Ha vuelto a criticar también al premier británico, Keir Starmer, reiterando que no se le puede comparar con Winston Churchill, y en definitiva ha denunciado que Washington en estos momentos debería poder contar con Londres y con Madrid. Y luego, en paralelo, después de haber insistido una y otra vez en que el objetivo de la operación Furia Épica no es un cambio de régimen, ahora Donald Trump asegura que necesita involucrarse personalmente en la selección de un nuevo líder. Ha reconocido que el hijo de Ali Khamenei es el sucesor más probable y ha querido dejar claro que para él esta es una opción inaceptable. Insisten que Mojaba Khamenei sería una vía completamente continuista y que Estados Unidos quiere a alguien que traiga paz y también armonía.
Sara, gracias.
A vosotros.
Es lo que dice Estados Unidos, y luego vamos a ver cómo se pronuncian algunos líderes europeos, porque en Francia el gobierno ha autorizado a Estados Unidos la utilización de una de sus bases militares en el sur para labores de defensa. París tiene la garantía de que no va a servir de plataforma para bombardear Irán ni otros objetivos en Oriente Próximo. Esto va en la línea de lo que Emmanuel Macron ha dicho esta semana, que defiende a sus aliados del Golfo, pero que no va a apoyar los ataques contra Irán porque van contra el derecho internacional. París, Lucía Riera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ha habido ahí un poquito de revuelo, pero los efectivos de Estados Unidos solo podrán participar en defensa, ¿no? Como están haciendo varios países, entre ellos Francia y entre ellos ahora España, en Chipre.
Sí, ha habido revuelo porque una portavoz del Estado Mayor informó por error de que Francia prestaría sus bases en Oriente Medio, pero luego lo corrigieron. La posición de París sigue siendo la misma, la de cooperar militarmente con objetivos solo defensivos. Lo que Francia ha autorizado es la presencia de aviones estadounidenses de apoyo, en ningún caso de combate, y en la base aérea de Istres, en el sureste de Francia. Explican además en un comunicado que se trata de un procedimiento de rutina en el marco de la OTAN y que han obtenido una completa garantía por parte de Washington de que los medios autorizados no participen en ninguna medida en los ataques contra Irán, sino estrictamente en el apoyo a la defensa de los socios en la región. Macron ha vuelto a repetir que Francia no se va a implicar en la guerra. Desde el inicio del conflicto se limita a tomar medidas para proteger su seguridad, la de sus ciudadanos y sus bases y sus aliados en la región. Y en este marco es en el que ha hecho un despliegue militar en el Mediterráneo Oriental.
les Émirats Arabes Unis, par exemple, nous ont demandé des moyens supplémentaires de défense.
Un despliegue al que le obligan también, por otra parte, los acuerdos de defensa que tiene firmados con Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, como detallaba la ministra de Defensa anoche. Y por daros una nota de las posturas en política interna, ya que presentabais la encuesta de 40DB, aquí en Francia, al contrario de lo que pasa con Vox, la ultraderecha de Le Pen está relativamente alineada con Macron, en un tono más nacionalista, no defienden implicarse en la guerra de Trump, solo el despliegue defensivo. Ha sido más disonante la izquierda, con el rechazo al envío de armamento, especialmente desde la Francia Insumisa, y con muchas muestras de apoyo a la posición de Pedro Sánchez. Y lo que han pedido todos los líderes, izquierda y derecha, a Macron, es que reúna a los partidos para informarles y discutir de la estrategia conjuntamente. Recuerdo además que aquí estamos en campaña para las municipales.
Lucía, gracias.
Hasta luego.
Esto de Marine Le Pen me enlaza mucho con la postura de Giorgia Meloni, porque después de 5 días de perfil muy bajo sobre el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, finalmente se refirió a la ofensiva ayer por primera vez, y lo hizo apoyándose en el ejemplo del gobierno de España, con el que no tiene nada que ver ideológicamente y con el que ha chocado en varias ocasiones por diferentes motivos. Roma, Marina Fernández, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
De hecho, Meloni puso como ejemplo el rechazo de Sánchez a usar las bases españolas de Morón y de Rota. Dijo que si Washington quiere usarlas para atacar Irán, tendrá que aprobar para usar las bases en Italia el Parlamento italiano, pero la ultraderechista dejó muy clara su postura. Ni están en la guerra ni quieren entrar en ella.
Sí, Meloni reapareció en las últimas horas en una entrevista en la radio, tras días en los que otros líderes europeos se posicionaban públicamente ante el conflicto y la primera ministra italiana intentaba no llamar la atención. Y lo hizo retomando el tema de las bases militares, como decías, y colocándose al lado del caso español, señalando que existe un acuerdo bilateral y que es precisamente fuera de ese acuerdo donde no se pueden utilizar las bases españolas.
Existe un acuerdo bilateral y al di fuori di quell'accordo non ci sarà alcun utilizzo di basi spagnole, significa che non viene messo in discussione quello che prevedono gli accordi, e penso che valga per tutti così, vale anche per noi, no? In Italia abbiamo...
Y explicando que es igual en su caso, en el caso italiano, donde existen acuerdos desde 1954 que prevén únicamente el uso logístico y de repostaje de las bases y en ningún caso el uso para bombardear. Algo que si llegase el momento ha justificado Meloni.
Se arrivassero richieste di uso delle basi italiane per fare altro, io penso... sarebbe il Parlamento a, cioè dovremmo deciderlo insieme al Parlamento a oggi.
Debería pasar por el Parlamento, aunque estos tratados firmados en los años 50 son secretos y todavía no está claro, algo que aquí denuncia la oposición, cómo pueden ajustarse dependiendo de las necesidades militares de la administración estadounidense. Lo que sí es evidente es que en un contexto internacional tan complejo para la primera ministra es cada vez más difícil ejercer su rol de puente entre la Unión Europea y Trump, como ella misma había vendido tantas veces, sobre todo con una opinión pública aquí en Italia muy hostil con este conflicto y que vive con ansiedad la escalada de tensión militar. De hecho, tras haber considerado la situación preocupante y haber confesado su inquietud por la crisis cada vez más evidente del derecho internacional, ayer terminaba diciendo:
"Y voglio dire che non siamo in guerra.
No estamos en guerra.
E non vogliamo entrare in guerra.
Y no queremos entrar en ella."
Marina García, gracias.
Gracias.
Hasta luego. ¿Te sorprende la postura de Giorgia Meloni?
No, porque creo que el mensaje de España ha llegado a Italia y creo que ha influido en la opinión pública, y creo que la opinión pública ha influido en una ministra, una primera ministra que lee bien el sentir de su país. Gracias a leerlo bien, pasó del 2% al 29% y ganó las elecciones en un breve lapso de tiempo. Y creo que la oposición, a pesar de que está en las antípodas ideológicas del gobierno de España, que lo configura el PSOE y Sumar, el de allí es quien es, ¿no? Un partido de extrema derecha, como el que dirige Giorgia Meloni, pues es la misma. Y por eso creo que si la posición, si en las fronteras ideológicas de Europa podemos posicionar en un lado a Sumar y en otro podemos posicionar a Giorgia Meloni. ¿Por qué no cabe todo lo demás dentro de una misma posición común? Por cuestiones internas de país. Pero la Unión Europea puede perfectamente fijar una posición común si Sumar y Giorgia Meloni están de acuerdo. Y el Partido Socialista Obrero Español. Si todo eso cabe en un no a esta guerra... cabe todo lo demás, cabe el Partido Popular Europeo, caben otras fuerzas políticas de naturaleza liberal o de partidos conservadores, democristianos, partidos de centro-izquierda, partidos de izquierda, claro que cabe. Y ¿sabes por qué cabe? Cabe, en mi opinión, porque no hay quien comprenda esto que está haciendo Trump, porque no lo comprende ni él. Esto de saltarte toda la legislación posible y atacar de un día para otro a Irán con las implicaciones geopolíticas que tiene. que son sustantivas en un marco global de relaciones internacionales que ha pasado de jugar con arreglo al derecho a pasar con arreglo a este marco de nuevo de zonas de influencia donde tres señoros se reparten el mundo. Y este que hay un trozo del mundo que es suyo. ¿Por qué tiene que ir el sistema democrático europeo a esa batalla? Hay que oponerse de manera clara y yo creo que el mensaje más alto que ha sonado pues es el que ha lanzado el gobierno español en la cacofonía de voces de los líderes europeos, y creo que eso ha influido en Italia y creo que Meloni está leyéndolo bien, y no hay más que leer la prensa principal de Italia cómo ha leído el mensaje del gobierno español. Por eso antes, al principio del abierto, decía que no está el gobierno hablando solo para la sociedad española, está hablando también para la europea y está tratando de influir en la posición de otros primeros ministros, entre otros pues el de una señora que cada vez ocupa un espacio mayor en la conversación nacional, que es la primera en la conversación europea, perdón, que es la primera ministra de Italia, ¿sí?
Cristina.
Nos guste o no nos guste, Meloni se ha convertido en una de las principales líderes europeas. Yo creo que hay una diferencia fundamental, además, y es que Meloni es, a ojos de Trump, una dirigente europea próxima. Es decir, ha habido cierta sintonía desde el principio entre Trump y Meloni, con lo que yo creo que da muchísimo más valor la posición que tiene Italia con respecto al uso de las bases de la que pueda tener España. Digo a ojos del presidente estadounidense, porque puede entender que, bueno, que la posición de Sánchez no deja de ser coherente con la posición que ha venido manteniendo en muchas ocasiones, pero no así Meloni. Entonces, a lo mejor el mensaje de Meloni a efectos de cómo pueda influir o la lectura que puedan hacer en la Casa Blanca tiene muchísima más dimensión y muchísimo más impacto por considerarla de las pocas líderes europeas próximas a Trump. Y yo creo que ese es el valor. La diferencia es que me parece que Meloni va a abrir un debate en el Parlamento y va a llevar esta cuestión a consideración democrática de los representantes de la soberanía de su país, ¿no? Que esto estaría bien también que se hiciera con mayor frecuencia en España.
Pablo.
Yo... Me gustaría pensar, como dice Edu, que realmente Meloni tiene esa postura porque a Ale ha llegado la influencia a España y que tenemos tanto peso europeo e internacional. Creo que no es así. Creo que Meloni, a medida que avanza el tiempo, va demostrando dos cosas. Uno, que tiene criterio propio, cosa que no todo el mundo lo tiene. Hay gente que se deja guiar por las encuestas o por el muro que levanta o por cómo arrinconar a la oposición o otro tipo de cuestiones, y creo que Meloni no es de las que me gusta, ¿eh? O sea, que quede bien claro. Con esto no quiero defender a Meloni, pero creo que Meloni demuestra que tiene criterio propio y que es capaz de arrimarse a Trump porque se lleva bien con Trump y defender a Estados Unidos cuando considera que es bueno para su país, y es capaz de decirle lo contrario a Donald Trump e incluso ir al despacho Oval, que lo hizo, y decirle aquello en lo que no está de acuerdo cuando ella considera que no es bueno ni para su país ni para Europa. Segundo, creo que Meloni hace bien otra cosa, y es que desde que llegó al poder se ha transformado en otra Meloni, esto sin lo decimos duda todos, y es porque tiene vocación de ser mayoritaria, de no gobernar para aquellos que le votaron inicialmente, sino gobernar para todos. Y esto es algo que tristemente se nos olvida, y se nos está olvidando porque cada vez hay menos gente que hace eso, no solamente en España, sino en Estados Unidos, empezando por el propio Donald Trump. Y luego tengo dos reflexiones ligadas a esto, quizá un poquito más general. Celebro que en Europa somos seguramente los únicos del mundo, podemos decir en este momento, que aprendimos de la Segunda Guerra Mundial y tenemos memoria todavía de la Segunda Guerra Mundial, y aprendimos y tenemos memoria de la guerra de Irak que comentábamos antes. Es que en Estados Unidos no han aprendido algunas cosas, y algunos como Donald Trump, que son propios más que del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, siguen cometiendo los mismos errores que el mundo cometió los dos siglos anteriores. Y creo que en Europa, que sufrimos las consecuencias precisamente de algunas de esas guerras, sí que aprendimos y no queremos repetir los errores del pasado. Ahí podríamos colocar, evidentemente, la posición de Giorgia Meloni. Ahí, evidentemente, y aquí lo digo con sinceridad, y creo que el presidente español ahí también es sincero, está la posición del propio Pedro Sánchez, como en su momento estuvo la de José Luis Rodríguez Zapatero y la de muchos otros. Y con todo eso, última reflexión. Tristemente, el mundo nos demuestra de alguna manera que hoy también está en dos bloques. España no debería estar en dos bloques, pero el mundo sí lo está. Cuando Irán lanza unos misiles o unos drones contra Chipre y nos mete automáticamente en un conflicto porque es Europa, lo que está diciendo Irán es que lo ha hecho porque hay bases de Estados Unidos. Si nosotros estuviéramos un poquito más cerca de Irán, aquí ya habrían llegado esos misiles y esos drones también, porque también tenemos bases de Estados Unidos. Y en ese caso, ¿qué habríamos hecho? porque ahora mandamos una fragata a Chipre a defendernos. Pero si nos hubieran atacado a nosotros, consideraríamos que estaríamos en guerra, y no lo estamos de forma directa, insisto, porque estamos muy lejos de Irán. Pero si estuviéramos un poco más cerca, o la tecnología de Irán avanza un poquito más, entonces nos meten en un conflicto, porque nos lanzan a nosotros, a territorio español, contra las bases que compartimos con Estados Unidos.
Pues voy a dejar aquí la reacción europea. Solo me queda una reacción que tampoco va a sorprenderos ni a vosotros ni a los oyentes. Ya ven que cada vez hay más países que rechazan abiertamente participar en la ofensiva de Irán, pero sí defienden participar en misiones de defensa de los socios europeos, como es el caso de Chipre. Pero luego está la posición del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, que es un político que se ha dedicado a cultivar tanto en público como en privado la buena relación que tiene con Donald Trump y con quien de ningún modo va a confrontar, al contrario. Así que vamos ahora a Bruselas. Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
Porque Rutte sí que ha aplaudido la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, porque el régimen iba a conseguir, dice Rutte, la bomba nuclear. Y sobre los ataques de Trump a España, esta vez sí que ha destacado la contribución de nuestro país a la alianza, al menos, Enrique.
El secretario general ha reafirmado el apoyo de los aliados a la operación iniciada por Estados Unidos e Israel, a pesar de las dudas o las críticas de aliados como España, Francia o Bélgica. Y es que, según Mark Rutte, los aliados apoyan de forma general la ofensiva impulsada por Estados Unidos e Israel. Y ha vuelto a alabar la iniciativa de Donald Trump para eliminar la capacidad nuclear de Teherán. Una ofensiva que justifica porque Irán está a punto de hacerse con una capacidad nuclear que representaría una amenaza para Oriente Medio, para Israel y también para Europa. Aunque en una entrevista en Reuters ha subrayado que la alianza no está involucrada en esta guerra. El secretario general ha resaltado la contribución de España en la OTAN ante las críticas de Donald Trump. Ha elogiado a España, cuyas tropas, decía, están desplegadas en todo el territorio de la OTAN.
As we speak, a Patriot system in Turkey, defending key American interests in Turkey.
Y ponía como ejemplo el sistema Patriot español, que en Turquía, recordaba Rutte, defiende los intereses clave de Estados Unidos.
Enrique, gracias.
A vosotros.
Y una última cosa, en los minutos que nos quedan de abierto, porque como la guerra en Irán está prácticamente copando toda la información y está monopolizando los abiertos de estos últimos días, no nos olvidemos que estamos en plena campaña electoral en Castilla y León. Es fácil pensar que es una variable que está afectando a lo que se dice y a lo que se hace. Veíamos como en la encuesta de 40DB se preguntaba si esto de alguna manera puede influir a la hora de elegir el voto a los ciudadanos. Por lo pronto, lo que va a hacer hoy Vox en Extremadura es dejar caer a María Guardiola. Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
Porque hoy hay segunda votación de investidura para intentar que María Guardiola se convierta de nuevo en la presidenta de Extremadura, y anoche el partido de ultraderecha, Vox, ya le comunicó al Partido Popular que volverá a votar en contra. Eso significa que hay que sentarse de nuevo a negociar para evitar, hay un plazo de 2 meses para evitar la repetición electoral.
Sí, Vox había dado muchas señales de que hoy repetiría el no, pero al Partido Popular no le ha sentado bien la confirmación. Dicen que la ultraderecha no toma la decisión por un fracaso de las negociaciones, sino por factores externos. Los populares creen que los de Abascal están en modo campaña y que por eso están retrasando los acuerdos. Así que descargan toda la responsabilidad del fracaso sobre ellos y los acusan de alinearse con la izquierda. Algo ha debido pasar en Vox, dicen, para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez. Ayer el secretario general Miguel Tellado trataba de presionar con esa idea.
Estamos seguros de que sus votantes no quieren esa alianza de Vox con el Partido Socialista. Y esperemos que recapaciten. Si Vox no vota con la izquierda mañana, Extremadura se pone en marcha.
Fuentes de Vox responden: cada vez que presionan, lo retrasan más. Los de Abascal quieren demostrar que manejan los tiempos y además siguen aumentando su lista de peticiones. Entre las exigencias a Guardiola están oponerse a Mercosur, discriminar a los inmigrantes en la concesión de cualquier tipo de ayuda, aunque es la comunidad con menos población migrante, eliminar leyes de género y subvenciones a determinadas ONGs o la declaración de bien cultural de un monumento franquista en Cáceres. Aunque la investidura caiga hoy, como decías, Vox tiene todavía 2 meses para conseguir que el PP asuma a sus condiciones.
Y hay otro asunto, Julia, por el que Vox es noticia, no por su relación tensa con el PP, sino por lo que tiene más que tensa ya en su interior, entre sus propios miembros, porque esta mañana ha confirmado que expulsa del partido a uno de sus fundadores, a Javier Ortega Smith, y también ha anunciado que abre expediente y apunta a seguir el mismo camino de la expulsión a José Ángel Antelo, ex líder de Vox en Murcia.
Sí, era cuestión de tiempo y finalmente lo han anunciado esta madrugada. Ortega Smith le habían abierto expediente, que era el paso previo para expulsarlo, por desacatar la orden de dejar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. Al que fue fundador del partido lo habían ido orillando en los últimos meses. Llegó a ser el número dos de Vox, pero con los desencuentros con Abascal le fueron retirando todas las responsabilidades. La portavocía en el Congreso, en las comisiones, lo echaron del Comité Ejecutivo Nacional, lo mandaron al gallinero detrás de una columna y cuando quisieron quitarle el último puesto que le quedaba, el de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, se resistió y cargó muy abiertamente contra el partido.
Yo creo que hay personas que llevan tiempo obsesionadas con eliminar del partido a todos aquellos que hayan podido tener una notoriedad, que hayan podido tener personalidad en sus opiniones.
Entonces, de esto se ha quejado también José Ángel Antelo, el que era líder de Vox en Murcia, al que el partido ha abierto también expediente. Con él la guerra es similar, lo quisieron apartar de los cargos que ocupaba y se ha revelado, acusa a la cúpula de Vox de actuar de manera autoritaria.
Si esta es la democracia interna que hay en el partido, ¿qué pasará cuando llegue al gobierno? ¿Qué pasa si trata así a los que en teoría eran cercanos a él? ¿Qué pasará a los que, cómo tratará a los que no son tan cercanos a él? Estas preguntas de verdad a mí me inquietan y creo que pueden empezar a inquietar a la ciudadanía.
Antelo sí le han conseguido quitar la portavocía de Vox, lo han expulsado de hecho al grupo mixto. A Ortega Smith no, porque consiguió que la mayoría de concejales de Vox de Madrid lo apoyasen. Habrá que ver en qué situación queda ahora al estar oficialmente expulsado. Ortega Smith también ocupa un escaño en el Congreso y hasta ahora ha mantenido la voluntad de mantener el acta, así que lo esperable es que el grupo parlamentario de Vox lo expulse, se quede con 32 diputados y él pase al grupo mixto a sentarse junto a los diputados de Podemos, de UPN, de Coalición Canaria, BNG y Compromís.
Julia, gracias.
A vosotros.
A mí no deja de sorprenderme, Cristina, que los integrantes de Vox, incluso desde el principio, se sorprendan de cómo funciona.
Es que estaba, ¿sabes que estaba acordando de la película Casa Blanca, de qué escándalo aquí se juega? ¿Os acordáis de aquello? Es que están descubriendo ahora que Vox es un partido
donde no hay
democracia interna, que es machista, que las posiciones se deciden en una cúpula que no se sabe a qué responden. Lo están descubriendo ahora.
Sí.
Lo descubren cuando les afecta a ellos y no, porque además es que si te das cuenta, yo creo que de los fundadores de Vox, del germen de Vox, queda Abascal y ya está. Y lo demás es un proceso muy interesante, el de Vox, pues que es muy parecido al de Podemos internamente, orgánicamente,
sí,
¿no?
Sí.
Cómo han desaparecido todos los cofundadores, cómo has destrozado todas las direcciones territoriales.
Pero a lo mejor hay una diferencia, que es
muy
que a Podemos le pasó factura y yo creo que a Vox no le pasa factura.
Sí, de momento, eso exactamente. Esa es la gran diferencia, porque siempre hemos dicho toda la vida de que los conflictos internos en los partidos pasaban factura electoralmente. Parece que no, pero a lo mejor no siempre va a tener esta suerte, ¿eh?
Yo coincido y fíjate, sobre el análisis de las consecuencias, creo que tiene que ver con que todavía no han terminado de crecer o que todavía están en la oposición, por decirlo de aquella manera, y Podemos ya ha empezado a hacer eso dentro del gobierno, evidentemente, pero cuando el Partido Popular muchas veces dice es que no sabemos cómo meter mano a Vox, no sabemos cómo convencer a su gente, yo veo esto y digo, pues esto es como de cajón, ¿no? Porque aquí tenemos el caso efectivamente de Podemos en España. El Partido Popular, que dice que el Partido Socialista es un partido unipersonal, que se ha convertido en el Partido Sanchista. ¿Y Vox, entonces, en qué se ha convertido? O sea, es que es autoritarismo puro, de arriba abajo. Solo decimos normalmente solo manda Abascal, no es verdad. El entorno que hay detrás de Abascal es quien más manda en el partido, y termino diciendo que el cese y el cambio de Murcia no es casual. La persona que más manda detrás de Abascal es precisamente el hermano de la vicepresidenta de Vox en Murcia.
Muy breve, Edu.
Sí, yo creo que la salida o no de Ortega Smith es inocua para la ciudad de Madrid, da igual que siga o que se vaya, a efectos de ciudad cero impacto, pero en cuanto a Vox es curioso lo alérgicos que son a la razón, la poca España que les cabe en la cabeza, la cantidad de conflictos internos que tienen y la cantidad de gente que les vota.
Sí, sí.
Ahí hay un asunto que tenemos que mirar.
Pausa y seguimos.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock, pero al coche.
Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Roc del bueno.
Ven a Motor Pacífico Volkswagen en el polígono Alcodar Gandía y dale al play de tu nuevo T-Roc por 29.600 euros.
Saber mirar es descubrir la belleza de las cosas.
Visita uno de los más de 100 centros Universitaria y descubre la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Atento, tenemos algo que contarte.
Mensaje a los que dudan, tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la provincia de Valencia.
Kia, movement that inspires.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan nuevo y kilómetro cero a precios de traca. Sin dudar, Nissan Almenar.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Pues juntos para Moya nada más, buenos días.
Hola, Ángel. Claro,
sí. La
pues
pareja aquí, del
la pareja ideal.
La pareja de moda.
De moda, tú lo has dicho. Y de Danacol, que claro, justamente le acabo de traer su Danacol a Páramo, que a ver si te subes al carro del Danacol. Yo sigo con mi plan, Páramo. Como bien, hago ejercicio y mi Danacol diario.
Por supuesto que me subo al carro. Mira, porque el colesterol sube y puede acumularse en las arterias y ser riesgo para el corazón. Cuídate con Danacol, que reduce el colesterol de forma 100% natural en 3 semanas. Y además, si sigues con un Danacol al día, lo mantienes a niveles normales. Danacol funciona, Ana. Reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Nada, Páramo, yo sigo con mi Danacol diario, ¿eh?
Por supuesto, y yo.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Pues de una pareja de moda a otra pareja de moda.
No, de revista.
Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
A ver qué contáis.
Mira, si saca disco Harry Styles hace 9 horas y poco, están hoy por hoy.
Por Harry Styles, en por persona.
Bueno, vamos a intentarlo, pero tenemos un rato todavía.
Y saca el libro hace un par de días, Juan Gómez Bárcena, ¿abrirlo nunca? ¿Dónde está?
En el hoy por hoy.
En el hoy por hoy, es que es así.
Es que somos así.
Y es una puta locura, ¿puedo decir taco? Puta locura.
Bueno, vale, te lo dejo, te lo dejo decir.
Bueno, es una locura, digamos, es una locura. Pero voy a decir más, es de las estas locuras que te rompen las cosas. Nosotros sentimos en la cabeza, el corazón, el estómago y lo genital, pues te lo rompe todo.
Todo.
De arriba abajo te rompe este libro.
Y totalmente, además,
cuando tú crees que te ha roto totalmente a las 40 páginas, resulta que el resto, hasta las 270...
Puede un poco más.
Puede un poco más. Siempre sí, te está rompiendo. Bueno, pues es el libro de Juan Gómez Bárcena, Abrirlo Nunca, del que vamos a hablar hoy. Pero también los oyentes nos pueden llamar al 900-100-800, como hacen todos los viernes, para recomendarnos ese libro que han leído y que creen que el resto de los 3 millones y medio de oyentes que tenemos tienen que leerlo, ¿vale? Pues eso.
Venga, 900-100-800. Enseguida abrimos la biblioteca con Antonio Martínez Asensio, pero ya saben que queremos que ustedes nos llamen y nos donen el libro que ustedes prefieran para que esté también depositado en las estanterías de nuestra biblioteca.
Y yo quiero vender exactamente igual de bien que Pepe la música.
A ver si puedes.
A partir de las 11 de la mañana os digo, los discos de la semana que trae Fernando Neira cada viernes son, o sea, espectaculares. El de hoy es una auténtica delicia. Y no voy a decir el nombre,
¿vale?,
para que aguanten y a partir de las 11 lo escuchen aquí.
Para que se queden pegados a la radio.
Sí, es espectacular. Luego nos van a traer las historias musicales aquí en directo a Ede, una de las artistas que más nos gustan del panorama español, con una nueva palabra que es Fiera Linda, para hablar de esa dualidad, que tenemos todos y que también se puede trasladar a la música. Y hablaremos de los nuevos discos de Harry Styles, que acaba de salir esta noche, y el de Bruno Mars, que lleva unos días en la calle. ¿Cuál nos gusta gusta más, cuál nos gusta menos, cuál nos vamos a poner más.
Vale.
Veremos.
Vale, pues, y pero todavía quedará 20 minutos de programa.
Ah, bueno, espera, no. Nos ha llamado Aitor, que tiene que ir al dentista, que se tiene que afilar un poquito más los
el
colmillos.
El colmillo.
Pero que cree que a las 12 estará aquí.
Qué miedo me da. Pues todo esto hasta las 12 y 20 de la mañana. Cristina de la Hoz, Pablo Iglesias, Eduardo Madina. Hasta la semana que viene.
Gracias, Ángeles.
Adiós.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ya es primavera. Los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo. Yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Seguimos pendientes de Oriente Próximo. Hace unos minutos han vuelto a sonar las sirenas antiaéreas en Tel Aviv. Esto coincide con el anuncio de Israel del inicio de una nueva fase del conflicto. Aldo Gómez, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Esta nueva fase estará centrada en anular las capacidades militares del régimen iraní. Dice el gobierno de Netanyahu que habrá sorpresas. También pendientes estamos de Irán, del primer viernes, el día sagrado para los musulmanes, sin el ayatolá Jamenei. Paralelamente, aquí en Europa se ha desarrollado una operación policial en el Reino Unido. Hay 4 personas detenidas, acusadas de espiar para Irán, corresponsal en Londres, Lucas Font.
Sí, buenos días. La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado la detención de 4 hombres de entre 22 y 55 años por ayudar a un servicio de inteligencia extranjero, en concreto al de la República de Irán. Unas detenciones que se han producido esta madrugada en la capital británica y también en Watford, a pocos kilómetros de allí. Según los agentes, los 4 detenidos están siendo investigados por vigilar a personas vinculadas con la comunidad judía en la capital británica. Además, otras 6 personas han sido detenidas por ayudar a uno de los arrestados. Una de ellas también está acusada de agredir a los agentes. Los 10 detenidos se encuentran bajo custodia policial, mientras las autoridades han pedido a la comunidad judía que se mantenga alerta y que informe a las autoridades de cualquier acto sospechoso.
La aerolínea Etihad, con base en Abu Dhabi, ha anunciado que hoy va a reanudar su plan de vuelos con un número limitado de operaciones, entre las que se incluyen los aeropuertos españoles de Madrid y Barcelona. Por ejemplo, desde Madrid, de los 2 vuelos que estaban programados para hoy, solo saldrá 1. Sí que están operando algunos de la aerolínea Emirates, pero no de Qatar Airways. Paralelamente, ha aterrizado en Omán el segundo de los aviones que ha fletado el Ejército del Aire para repatriar a los españoles que se han quedado atrapados en Oriente Próximo. Sobre las consecuencias directas del conflicto en nuestro bolsillo, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, calcula que la guerra elevará solo unas décimas la inflación si esta no se alarga demasiado. Declaraciones en TV3.
Luego efectos ya podemos dar por descontado que va a haber. Ahora bien, si esto se revirtiera pronto, los efectos sobre lo que importan a los consumidores en última instancia, que es los precios de cada día, pues estamos hablando de unas décimas, no mucho más.
Y la Fiscalía de Valencia pide 10 años y medio de cárcel para el futbolista Rafa Mir por un delito de agresión sexual. Vamos a Radio Valencia, Ana Durán.
Además de los 10 años de cárcel, la Fiscalía también propone que Mir no pueda acercarse durante 13 años a 500 metros de la víctima, 7 años de libertad vigilada y 8 de inhabilitación para actividades con menores, además de una indemnización de 64.000 euros. Los hechos denunciados tuvieron lugar en casa del futbolista en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia. Participó también otro futbolista, Pablo Jara. La jueza les ha procesado a los dos porque entiende que hay indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a la mujer que le denunció. Mir estuvo 2 días detenido, fue puesto en libertad provisional, sigue jugando en el Elche.
Y nos queda la información del deporte. Sampe, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Fernando Alonso no ha podido pasar del vigésimo tiempo en la primera jornada de libres del Gran Premio de Australia, el inicio de la temporada en la Fórmula 1. Un problema en la unidad de potencia del motor Honda de su monoplaza le impidió salir en la primera sesión. En la segunda apenas pudo completar 17 vueltas. El más rápido ha sido el McLaren del piloto local, el australiano Oscar Piastri, y Carlos Sainz ha terminado 17º. Y del fútbol arranca la jornada 27 en primera con el Celta Real Madrid a las 9 de la noche, también la 29 en segunda, Cádiz Real Zaragoza, 8:30 de la tarde, la hora a la que comenzará Carrusel Deportivo.
Pues tiempo ya en la SER para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Los 6 magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia han confirmado la decisión de la jueza de Catarrocha, que instruye la causa por la gestión de la DANA, y han denegado la declaración testifical del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La sala desestima así íntegramente en un auto el recurso que había presentado la acusación popular que ejerce la organización Hazte Oír. El tribunal argumenta que las razones alegadas por los recurrentes no parecen suficientes para acordar esta diligencia, que afirman tiene claros tintes prospectivos y no ve la utilidad de la misma. Dice que no está justificado el rendimiento probatorio de esta diligencia más allá de meras conjeturas sobre la conversación que pudieron mantener el presidente del gobierno con el entonces presidente de la Generalitat horas después de haberse producido los hechos. Así que una vez más, la Audiencia de Valencia confirma las decisiones que ha adoptado la jueza instructora de la DANA en Catarrocha. Y el Pleno del Consell tiene previsto aprobar hoy una nueva deducción autonómica del impuesto sobre la renta específica para fomentar la práctica de la música, que va a permitir grabarse hasta 150 euros en gastos como la compra de instrumentos o partituras, los costes en formación y cuotas de escuela, conservatorios o sociedades musicales, una deducción que va a tener efecto inmediato y con carácter retroactivo para la declaración de la renta de 2025. Y la Policía Nacional ha detenido en Valencia a 3 hombres, 2 de ellos menores de edad y 1 de 19 años, como presuntos autores de los delitos de lesiones graves, amenazas y desórdenes públicos, tras apuñalar a otros 2 jóvenes en noviembre pasado en plena plaza del Ayuntamiento. También hay una quarta persona relacionada con los hechos, però per su edat és inimputable.
Aquest 8 de març, en UGT commemorem el Dia Internacional de les Dones, cridant a treballar per la igualtat. Perquè la bretxa salarial continua, la precarietat té rostre de dona i les cures segueixen recallant sobre nosaltres. Sense igualtat, no hi ha justícia social. Des d'UGT cridem endavant les dones, endavant la igualtat.
De momento es todo, sigo Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Gracias a mi familia, que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo. Los domingos, Sirat, la cena y hasta esa que dura 3 horas.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Quien tiene boca, se equivoca. Y quien se equivoca...
Tú sabes lo que haces, bueno.
Se las ve con Isaías.
Sí, es optimista, pero como te digo, es un poco comedido. No quiere tampoco lanzar las castañas al vuelo. Es muy pronto, falta mucho.
Pues eso, no lancemos las castañas al vuelo. Siempre es más fácil, oye, aquí sois fuertes, pero podéis lanzar campanas perfectamente, pero bueno, alguno debilucho lanza castañas.
En el Museo Buckingham, bastante lujurioso el lugar para este sorteo de la Copa del Rey.
Claro, este sorteo se celebró en 2010, el rey era otro, y no nos extraña que buscasen un lugar lujurioso.
Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en SER Podcast.
Me he equivocado y...
Cadena SER.
Eliges entre cientos de sonidos para relajarte. Pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Buscan la creación de un Estado blanco a través de la violencia y la guerra racial, impulsado por el supremacismo blanco y el aceleracionismo. Es la célula terrorista neonazi de The Base. El País y la cadena SER reconstruyen la Operación Cascadia y analizan las claves de una de las amenazas más importantes para la sociedad actual en el primer episodio de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible para suscriptores premium en la web de El País.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Este viernes en la biblioteca de Hoy por Hoy, los empleados de Don Asensio estaban en modo blackout.
A ver, que me dijiste que me ibas a sorprender con el bocata de hoy. A ver qué me has traído. ¿De mortadela?
Boloñesa, la mejor. Mira qué rosado, qué belleza.
Iñaki, ¿sabes que me gusta el jamón? La mortadela es de adolescentes, de merienda de cole.
Ah, prueba. Venga, hombre, tampoco vamos a discutir por un bocata de mortadela.
Pero, ¿y a este tarao qué le pasa? ¿Qué hace celebrando el gol de Iniesta?
Hola, chicos. Uy, mortadela, qué asco.
¡Iniesta de mi vida! ¡A por ellos!
Oye, ¿tú sabes por qué 16 años después Sergio está celebrando el gol de Iniesta?
Es obsesivo con todo lo que lee. Se leyó el fin de pasado la nueva novela de Juan Gómez Bárcena, Abril o Nunca.
¿Abril? ¿Cerral?
Soporto menos los chistes fáciles que la mortadela. Sigue, Eva.
Mira, el caso es que hay un personaje que le dice al protagonista que cuando está triste se pone en alto el gol de Iniesta, que es como volver a un pasado feliz, como volver a ser campeones del mundo.
Chicos, está subiendo Juan Gómez Bárcena para la entrevista. Vamos a mantener un poquito la compostura.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Camarero! ¡Una de champiñones!
Pero este zumbado, gritando y tocando su instrumento infernal en una biblioteca, ¿qué hace?
Estaba últimamente muy triste y gracias al libro de Gómez Bárcena ha descubierto el blackout.
¿El black qué?
Pues es como un apagón y borrado del presente para regresar a un momento de tu vida en el que fuiste feliz. Y él ha vuelto al 11 de julio de 2010, al gol de Iniesta, se lo sabe de memoria.
¡Aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Torres! ¡Torres prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Ser! ¡Ser para Iniesta, no hay fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Pero esto es un disparate, Eva. ¿Un disparate? Que está más loco de lo que yo creía.
Lo peor es que está enganchado a un foro de Reddit de blackouts en el que un líder les dice lo que tienen que hacer.
Ya estáis en el pasado, folks. Regresad una y otra vez a los momentos que os hicieron felices. Repetid y repetid ese pasado hasta alcanzar el jodido total blackout, folks.
Uy, Iñaki, esto del blackout funciona. Ay, no sabe igual el bocata de mortadela aquí, en esta calita perdida de Cabo de Gata, que ordenando libros en la biblioteca de Don Asensio.
¿Quién es Don Asensio?
Y yo qué sé. ¿Sabías que la distancia máxima que podemos alcanzar cuando miramos al mar son 4,5 kilómetros?
Dios, ¿cómo está este puto bocata?
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro.
10:11 de la mañana, 9:11 en Canarias. Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días, Ángeles.
A ver, ¿qué hace un empleado de tu biblioteca gritando como un loco y tocando una infernal bubucela? Creía que esto era un espacio de libros, de cultura, de silencio, de introspección.
La culpa la tiene Juan Gómez Bárcena y Abril o Nunca, que es que les ha llegado a todos buscando su lugar en el mundo y el pobre Sergio se cree que tiene 30 y pocos años y está ahí celebrando el gol de Iniesta.
Juan Gómez Bárcena con su libro Abril o Nunca, culpable de nuestra locura bibliotecaria. Muy buenos días.
Muy buenas.
¿A ti a qué momento de tu vida te gustaría si pudieras volver?
Pues mira, el gol de Iniesta sería uno de esos momentos que lo celebré en Hungría, cuando trabajaba allí en ese momento, y fue un momento muy feliz, así que, ¿por qué no? ¿Por qué
pues
no al gol?
Suerte que hoy Sergio Castro, que era el loco, está de día libre, porque si no esto sería horroroso. En unos minutos vamos a desentrañar, sin hacer spoiler, de qué va Abrilo Nunca, de Juan Gómez Bárcena, que está publicado en Seix Barral, que tiene su miga, pero antes, nuestro bibliotecario tiene el reto semanal de contarnos en 3 minutos un libro. ¿Qué libro soy?
Pues mira, hoy os voy a contar la novela que a mí me hizo lector, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, escrita en 1844 y publicada en una serie de 18 entregas como folletín durante los 2 años siguientes.
Pues vamos a dar gracias al señor Dumas por hacer lector Antonio Martínez Asensio, que de eso gozamos todos.
El Conde de Montecristo cuenta la historia de Edmundo Dantes, que es traicionado por Fernando, su amigo, porque quiere casarse con la novia de Dantes, Mercedes, y es traicionado por Danglars, que ambiciona su puesto como capitán en el barco en el que sirve. Así que juntos envían un anónimo acusándole de bonapartista, y Edmundo Dantes tiene la mala suerte de que el juez que lleva el caso también le traiciona porque cree que ese asunto puede implicar a su propia familia. Así que, sin juicio, decide recluirle de por vida en la isla de If, una prisión terrible donde Edmundo Dantes pasa años aislados sin que nadie sepa nada de él.
Si quieren saber lo que son las traiciones, El Conde de Montecristo.
Efectivamente, pero un día Edmundo Dantes escucha un leve ruido en la pared de su celda y se da cuenta de que al lado hay otro preso. Intenta comunicarse con su vecino con golpes al principio y luego, poco a poco, va haciendo un hueco en la pared hasta que consigue hablar con él. Después consigue desplazar una gran piedra y pasa a la celda de al lado. Y así conocemos a uno de los grandes personajazos de la literatura universal, el abate Faría, un hombre que enseña a Edmundo Dantes todo lo que sabe, que le educa, le enseña idiomas, filosofía, protocolo, y que además le termina confesando que sabe dónde está el mayor tesoro que ha habido jamás, en la isla de Montecristo. Pero claro, todo eso no le sirve de nada a Edmundo Dantes si no consigue salir de la isla de If. Idean mil formas de hacerlo. El abate se ha dedicado durante 10 años a cavar un túnel, pero se ha equivocado de dirección y cada vez está más viejo y más enfermo. La oportunidad aparece cuando el abate Faría muere. Los carceleros envuelven al abate en un saco para enterrarle al día siguiente, y entonces Edmundo Dantes saca el cadáver del abate y se mete en él, en ese saco, y a la mañana siguiente los carceleros, en una de las escenas más extraordinarias de la novela, sacan el saco, le atan una bala de cañón y lo lanzan al mar, que es el cementerio de la isla de If.
El mar le liberó
14 años después de ser encerrado. Edmundo Dantes tiene 33 años y es libre. Tras recuperarse, viaja a la isla de Montecristo, encuentra el tesoro y luego, bajo la identidad del Conde de Montecristo, va a ver a su padre y así se entera de que su padre murió en la pobreza más absoluta, casi de hambre, que Mercedes y Fernando se casaron y que Danglars y ellos son inmensamente ricos y poderosos. Y entonces decide vengarse. Dice adiós a la bondad, a la humanidad, a todos los sentimientos que ennoblecen el alma, e invoca al dios de las venganzas para castigar a los malvados. Y elabora una venganza tan elaborada, tan brutal, tan terrible, disponiendo de tiempo y de dinero, que va transformando las vidas de los que le traicionaron, de los que dejaron morir a su padre, hasta que los destruye por completo. Merece la pena leerse las 1000 y pico páginas del Conde de Montecristo para conocer esa traición y esa venganza terrible, pero la novela tiene un final maravilloso en el que Edmundo Dantes reflexiona sobre el hecho de dedicar la vida entera a castigar y a vengarse, sobre el sentido de la vida, y termina con una carta. No hay ventura ni desgracia en el mundo, sino la comparación de un estado con otro. He ahí todo. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema. Es preciso haber querido morir, amigo mío, para saber cuán buena y hermosa es la vida. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas.
El Conde de Montecristo, hay que leerlo o releerlo si no lo han hecho. Juan, ¿tú lo has leído?
La verdad es que no. Pues me han dado muchísimas ganas.
Tienes 1000 páginas por delante.
He visto la versión cinematográfica.
Bueno, y un Estudio 1 que yo recuerdo, pero
hay
vamos.
Muchas versiones,
vamos,
sí.
El Estudio 1. Mira, Marcos cine, también lo recuerda.
La última versión de que han hecho en el cine es muy buena.
Vale, pues El Conde de Montecristo, si les han entrado ganas de leer, 1000 páginas por delante, pero que valen muchísimo la pena. Y en cuestión de minutos, en nada, entramos en las páginas de Abril o Nunca, de Juan Gómez Bárcenas, en Seix Barral, también las páginas de los libros que los oyentes nos quieran recomendar en sus donaciones radiofónicas, 900 100 800. ¿Cuál es ese libro que ha leído y que es tan bueno que creen que tenemos que leer los demás?
900 100 800.
Hoy por hoy. Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza.
Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien, ¿seguro?
Claro.
Oh, vale, pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Radio Gandía. Cadena SER.
¿Ves tú? Ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de Oro Carrer Major 33, Gandía.
¿De qué color es el cielo?
¿Azul?
¿Y el sol?
¿Amarillo?
¡Anda! Como los colores de IKEA.
Si ves IKEA en cualquier lugar, es porque puedes comprar en IKEA desde cualquier lugar.